No debí dejar que se mudara a ese apartamento. Empecé a pensar que casi todos los rincones de esta casa escondían algún secreto.
El miedo me estaba comiendo viva. Oía una mujer.
¡Me haces daño!
Una mujer sin esperanza.
Envía al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos. Envíalos al infierno.
¡Basta!
Había miles y miles de fotos de mujeres.
Siempre intuí que había otros allí.
Marcia y yo llevábamos 3 años casados. Íbamos a tener nuestro primer hijo.
Estábamos felices, encantados. Vivíamos en una nube y pensábamos que nada podía ir mal. La vida era exactamente como debía.
Hola, cariño.
Hola, Ed. ¿Qué ocurre?
Fui a pagarle el alquiler a la casera y le dije muy contento que íbamos a tener un hijo.
No te lo vas a creer.
Y ella me miró muy seria y me dijo, ni niños ni animales. Quiere que nos vayamos.
¿Qué? Faltaban solo 2 meses para que naciera el bebé, así que era una auténtica urgencia.
Empecé a buscar desesperadamente. Un mes más tarde vi una onza que decía venta por herencia. Me fui al centro a verla. Era un edificio de 2 apartamentos, uno en el primer piso y otro en el segundo.
Señor Becker, soy Dave.
Encantado.
Esta es la casa de la que le hablé. ¿Quiere echar un vistazo?
Claro.
Vamos allá. Este es el vestíbulo.
¡Fuera de mi casa! ¡No los queremos aquí! ¡Aquí no pintan nada!
La mujer salió gritando como una histérica y lanzando maldiciones.
¡Hijos de perra! ¡No los queremos aquí! ¡No tienen derecho! ¡Esta casa es nuestra! ¡Nunca será suya!
¡Mayra!
¡Fuera! ¡No pueden quedarse en nuestra casa! ¡Nunca tendrán nuestra casa! ¡Es nuestra!
¿Quién es esa?
Es Mayra. No le haga caso. Su familia tendrá que llevarla a una residencia.
Me dijo, ella es el último miembro que queda de la familia que poseyó, construyó y ocupó este edificio desde el principio.
Siento el desorden. Eche un vistazo. Darte todo lo que necesite, señor Becker.
Mi primera impresión fue que allí había habido vándalos. Vi papel, basura, ropa y utensilios esparcidos en el suelo por todas direcciones. Necesita mucho trabajo.
Pero tiene mucho potencial.
Me vendía la moto y yo se la compraba porque necesitaba creérmelo. Necesitaba tener un techo, necesitaba un lugar al que llevar a mi esposa y al bebé.
¿Ha visto suficiente?
¿Vemos el resto? Hagámoslo rápido. La mujer me miró a los ojos y yo pensé, bajo ningún concepto tomaré posesión del edificio con esa mujer dentro. Pero él me aseguró que no. Dijo, no te preocupes, Mayra se irá antes de que firméis. Pensé que podíamos alquilar el apartamento del primero. Eso nos ayudaría a pagar la hipoteca y nosotros podríamos vivir arriba. Me la quedo. Estaba aliviado. Estaba feliz. Iba a ser propietario. La casa sería nuestra. Allí formaríamos un hogar. Aquí tiene, amigo. Gracias.
Al dormitorio de la izquierda, gracias.
¿Qué tal estás?
Bien, esto es muy emocionante.
El día que nos mudamos, sentí que por fin teníamos un hogar.
Tuvimos una niña y la llamamos Christine.
¿Quieres entrar?
Y yo era feliz. La presión había cesado. Los primeros días estaba tan ocupada que no tenía tiempo de pensar. Estaba limpiando, seguía desempaquetando cosas, montando la casa. Tenía una bombonera que me encantaba. Uno de los pocos regalos de boda realmente bonitos que nos habían hecho. Yo siempre la ponía en mitad de la mesa. De pronto, la bombonera estaba al otro lado de la mesa. Yo no sabía cómo explicarlo. Hacía poco que vivíamos allí, y una noche cenando, ¿qué ocurre?
Probablemente será el circuito.
Era casi rítmico. El parpadeo tenía un ritmo. Casi como el código Morse. Flashes rápidos. Y después, uno largo. Me gusta, ¿eh?
No pasa nada. ¿Ves? Alrededor de un mes después, yo me levanté a las 5 como siempre y me fui a trabajar. Por supuesto, lo primero que hacía en cuanto tenía un hueco y podía era ir al teléfono y llamar a Marcia para preguntarle qué tal. El teléfono comunicaba. Pensé, estará llamando a la familia o a amigos. Unas horas después volví a llamar. Comunicaba. No conseguía hablar en todo el día y ya estaba furioso. Pensaba, ¿pero qué narices le pasa? ¿A quién narices? No se me ocurría con quién podía estar hablando todo el día. Hola.
Hola, cariño. ¿Qué tal?
Llegué a casa y dije, me he pasado el día llamándote. ¿Con quién hablabas? Ella me miró muy sorprendida.
Le dije, ¿a quién voy a llamar? No conozco a nadie aquí.
Pues, Marcia, te he llamado todo el día. Ha estado comunicando todo el día.
El teléfono estaba sobre la mesa. Pero el cable y el auricular estaban en el suelo. Está descolgado.
¿Y en todo el día no te has dado cuenta?
Yo no entendía por qué se enfadaba conmigo. Yo no lo había descolgado. Él no debería dudar de mí. Estaba ocupada con la niña. Ser madre era mucho más duro de lo que creía. No entendía lo que ocurría, pero sabía que algo iba mal. Era muy raro. Yo tenía la costumbre de fregar los platos del desayuno todas las mañanas y guardarlos. Me di la vuelta y la puerta del armarito estaba abierta. Empezaron a saltar por delante, uno detrás de otro, y se rompían contra el suelo. Me llevé un susto de muerte y me pareció peligroso, muy peligroso.
Adelante, amigos.
Los primeros en responder al anuncio fueron Dan y Diane White.
Nosotros vivimos en el segundo. Pero primero os enseñaré la cocina. Esta es mi esposa, Marcia.
Hola, hola, soy Diane.
Eran de nuestra edad. Con una niña de la misma edad que Christine.
¿Quién es esta? Esta es mi pequeña.
Oh, qué lindo.
Yo estaba encantado con el apartamento. Veía que Diane lo consideraba un hogar.
Hola, preciosa. Yo conecté con Diane casi inmediatamente. Era amable y sonriente. Y tenía una mirada bondadosa.
Diane y Marcia tenían muy buena química.
Yo pensaba, ya no estaré sola. Ella estará abajo. Si necesito ayuda, grito, ella me oirá. Ed.
¿Sí?
Le voy a enseñar la sala de estar a Diane, ¿vale?
Vale.
Por aquí.
No podíamos rechazar a Diane y Dan. Eran perfectos. Los llamamos al día siguiente y les dijimos, instalaos cuando queráis.
¿Diane? Poco después de mudarnos al apartamento, un día volví a casa del trabajo y Diane había salido. Y empecé a ver que la lámpara se movía adelante y atrás. Adelante y atrás, adelante y atrás. No me preocupé. Pensé que serían ellos que andaban por arriba.
Y la madre de Dan acaba de regalarnos esto. Es un jerseycito. Cada una tarde yo estaba abajo hablando con Diane. Me ha sorprendido que tuviera tan buen gusto y creo que le... Diane había puesto a su niña en un tacatá. Las piernas no le llegaban al suelo. La niña era muy pequeña, mucho. Todavía no gateaba, ni caminaba, ni nada de eso. Vi por el rabillo del ojo que se movía. Mi mente no aceptaba que lo hiciera ella sola. Sabía que ella no podía hacer eso. Sé que era culpa mía. Tenía que haberles dicho que la casa estaba poseída. Y cuando él llegó a casa del trabajo, le dije: tenemos que hablar de esto. Sé que parece una locura, Ed, pero esta casa está poseída.
Vamos, Marshall, no seas paranoica.
¿Crees que soy paranoica?
Se enfadó conmigo, me dijo que yo no lo entendía. Me dijo que en el sótano había algo que no era normal. Era una cueva. Estaba llena de cachivaches. Dios mío. Yo lo examiné todo y vi un frasco. Dentro había piezas viejas del Monopoly. Pero luego vi algo más. Allí había balas. Balas utilizables. Eso me preocupó, porque si había balas en la casa, habría una pistola. Y si había una pistola, ¿quién la había tenido? ¿Y por qué la habían necesitado? Miré en la parte de atrás del sótano y había una puerta que daba a una habitación. Llena hasta arriba de cajas de zapatos. Y en el otro lado había revistas. Revistas de chicas, de los primeros tiempos, se remontaban a los años 30. En casi todas las revistas que cogí estaba escrito el nombre de Ben Lardier. Me fui hacia las cajas de zapatos y empecé a abrirlas. Era lo más increíble que había visto en mi vida. Estaban llenas de recortes de papel. Miles y miles de fotografías de mujeres. Con un suéter ceñido o una falda volando al aire. Habían recortado esas fotos y las habían metido en las cajas. Pensé que el tal Ben Verdier era bastante pervertido y perturbado. Obviamente las guardaba como un tesoro, le gustaba mirarlas y probablemente se masturbaba en secreto. No quería hablarle a Marcia de lo que había encontrado porque tenía la impresión de que eso incrementaría su miedo. Y solo pensé, no puede salir nada bueno.
Todas las mañanas, cuando acostaba a Christine para su siesta y Ed estaba trabajando, aprovechaba para darme un baño. De pronto me sentí incómoda. Me dio la sensación de que no estaba sola. Allí no había nada. Perdí los nervios. Algo me había atacado. Me había tocado. Yo no iba a la iglesia, pero me pregunté instintivamente si podría venir un sacerdote a limpiar mi casa. Si podría echar al maligno.
Padre, ya conoce a mi esposa, Marcia.
Hola, Marcia.
Gracias por venir.
Ella creía que la protegería de las cosas que ocurrían. Yo pensaba, estos son sandeces. No me lo digo. Sacó de su maletín un hisopo de agua bendita y empezó a rezar.
Amado Dios, te pedimos, oh Señor, por esta casa y sus habitantes.
Yo miré a Marcia y estaba asustada, como si temiera que fuera a pasar algo
celestial debido en buena medida, así como una abundancia de necesidades terrenales. Él que habita en el refugio de lo más alto, que mora a la sombra del Todopoderoso. Mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios en quien confío.
¡Pum! Se partieron en dos.
Es imposible que eso pueda ocurrir. Hasta yo entendía eso. El bronce no se parte. Y se partió en dos.
San Miguel Arcángel, ayuda a esta casa.
El hombre estaba asustado. Algo lo había atacado de un modo que él reconocía como peligro.
Y protégenos. Amén.
Acabábamos de ver cómo saltaba por los aires un símbolo de Dios destruido.
De pronto empecé a reconocer y a admitir que nos enfrentábamos a algo real que yo no podía explicar. El escéptico de su marido de pronto dijo: sí, aquí hay algo que escapa a nuestro control. Y decidí investigar la historia de la casa. Y pensé que si alguien podía darme información sería Walter, el vecino. Me dijo,
siento mucho por vosotros que os hayáis mudado a esa casa con una niña pequeña.
Me rondaban muchas preguntas por la cabeza.
Viví 50 años al lado de esa gente. 50 años. Eran muy... muy extraños. Muy extraños.
Me dijo que la familia Dardier había construido la casa en 1900, que nunca había sido habitada por nadie que no fueran los miembros de esa familia.
Nunca sonreían. Nunca me hablaban, nunca hablaron conmigo ni con mi esposa. Nada. Extraño.
Me explicó que los Dardier tenían tres hijos y una hija. Ben era el segundo hijo. Había una hija llamada Myra, y después el hijo pequeño, que murió joven.
Y Ben era el hombre dominante de la casa. Controlaba esa casa y a todos los que vivían en ella. Ese hombre era un pervertido.
Luego me dijo que Ben Dardier había muerto en la bañera de nuestro apartamento.
Infarto fulminante.
Para mí fue revelador. Empecé a atribuir, con razón o sin ella, toda la actividad de mi casa a Ben Dardier. Asumí que estábamos viviendo con Ben.
¿Qué ocurre?
Oíamos boom, 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 boom.
¡Basta!
Lo primero que pensé fue que eran Diane y Dan abajo. Todavía no los conocía bien. Pensé que todas las parejas tienen peleas, pero aquella era demasiado violenta.
Oh, Dios mío, Ed, tenemos que hacer algo.
¡Le está pegando!
No te metas.
Yo no podía entenderlo, porque para mí eran una pareja encantadora.
Es cosa de ellos.
Y entonces empezó a pasar noche tras noche.
Creía que venía de abajo, de la base de nuestras escaleras.
Dale. Despierta.
¿Qué?
¿Oyes eso?
Oímos pelea, gemidos y llantos. Yo estaba convencido de que eran Eddie y Marcia. Era terrible.
¡No! ¡No! ¡No!
En cuanto asomé la cabeza, paró. Comprendí que tenía que contárselo todo a Marcia. Le hablé de Ben y de su escondite secreto de pornografía.
¡Amelia!
Le hablé de la esposa de Ben.
¡Amelia! ¡Eres tú!
Ben Walter me había dicho que ella era de ascendencia española y la única persona que vivió en la casa que no había nacido en esa familia.
¡No, ven! ¡Por favor, para!
El mundo fue muy tormentoso.
¡Por favor!
Discusiones. Gritos terribles.
¡Por favor, para!
Walter dijo que ella no debería haber ido a vivir allí.
Aquello tenía lógica. Después de oír las peleas en las escaleras, la angustia y el llanto.
Entendí que el fantasma de esa familia, de la familia Cartier, estaba ocupando nuestra casa. La habían construido ellos. Algunos habían muerto en ella. Las palabras de Myra resonaban en mi cabeza.
Nunca tendréis nuestra casa. Nunca. ¡Nunca!
Era la casa de los Cartier. Y no iban a renunciar a ella. Nuestra relación empezó a cambiar. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a trabajar. Marcia pasaba todo el día en casa con la niña. Dormía mal. Ya no era una persona animosa, jovial y sonriente. Yo pensé que estaba entrando en una depresión. A mí me parecía que ese era el hilo común de aquella familia y de su efecto en la gente. Que volvían loca a la gente.
Daya siempre había sido una mujer muy alegre. Siempre estaba riendo. Y entonces parecía que estuviera preocupada. Ya no era la mujer alegre de antes. Se quedaba sentada en silencio.
Yo me movía constantemente. Caminaba por el apartamento comprobando cosas. ¿Esto sigue todavía aquí? ¿Eso está bien? El miedo me estaba comiendo viva.
Lo que quiera que fuera que ella estaba viendo y no me contaba, estaba arruinando nuestro matrimonio. Yo empecé a discutir con Diane por eso, y ella decidió irse. Cogió a nuestra hija y se fue.
Cuando se marchó Diane, me quedé destrozada. Sentía que había perdido a la única persona de allí que lo comprendía. Siempre tuve la sensación de que había otros allí.
Una noche llegué a casa y Marcia estaba muy seria. Se sentó y me sirvió la cena y estaba muy callada. De pronto, se abrió la puerta.
Ed, ¿qué estás haciendo?
Me enfadé, me levanté. Cogí un trozo de cuerda fuerte.
¡No vas a empeorar!
Se lo di al picaporte y dije: ¡abre la puerta ahora, pervertido!
¡Por favor!
Sigue comiendo. Come.
Eat.
Y de pronto se volvió loco, furioso.
¡Vamos! ¡Vamos, pervertido!
No sentía respeto por él.
¡Vete de nuestra casa!
Y pensaba atormentarlo.
¡Déjanos en paz! ¡Esta no es tu casa!
¡Por favor!
¡Vamos, ven, pervertido! ¡Vamos!
¡Basta!
¡Vamos!
¡Por favor, por favor!
¡Esta es vuestra casa!
¡No, por favor, eh!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Por favor!
¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No puedes jugar! ¡No puedes, viejo pervertido!
Estaba desesperado porque no podía hacer nada. Me quedé allí sentado. Maldije a Ben, maldije a toda la familia Verdier. Sentía que nos estaban arruinando la vida. Marcia ya no podía más. Había llegado a la conclusión de que no podíamos escapar de aquello. No teníamos dinero para mudarnos.
Y yo le dije, Eddie, tiene que haber alguien que sepa lo que hacer.
Esto es serio. Marcia buscó en las páginas amarillas y encontró una categoría llamada Investigación Paranormal. Vale, sí.
Joseph DeLuis es un medium. Habló con él.
Iglesia de Inglaterra, vale. Tengo que hablar con mi esposa. Sí. Vale. Joe DeLuis dijo que haríamos un exorcismo. Y de hecho me informó de que iba a traer a un exorcista profesional. Quieren sacarlo en la tele. La NBC quiere grabarla. Él le dijo a la NBC que se trataba de una situación muy poco corriente. ¿Tú qué dices? No me gustaba hacer el ridículo. Y no sabía qué hacer. Pero aquello era algo serio. Nos había hecho daño.
Vale.
Así que aceptamos.
Llegó el día del exorcismo. Había gente por toda la casa, cámaras y técnicos de sonido que entraban y salían. Y perdí la cuenta de quién era cada uno.
Amigo, ¿me ha echado una mano?
Sí. Ayudé a un técnico de sonido a cerrar todas las ventanas.
La NBC nos dijo que iba a ser el primer exorcismo televisado.
Aquellos de ustedes que se queden, sepan que estarán aquí hasta el final.
El reverendo Bell Davis, el exorcista, se volvió a nosotros y a los observadores y dijo:
tienen que sostener un crucifijo.
Todos teníamos crucifijos, todos cogimos uno. Y confiamos en que nos protegería de lo que iba a ocurrir.
Vamos a empezar.
Joe DeLuis, el médium, sacó una silla y se sentó al lado del altar en silencio. El reverendo Davis nos explicó que Joe entraría en trance e intentaría comunicarse con los espíritus.
En aquel momento todo estaba en silencio.
Amado Dios, te rezamos humildemente. Padre, estamos impotentes y reconocemos nuestra completa dependencia en ti y tu poder.
Y de pronto, Joe DeLuis, vimos que se movía.
Ten misericordia de nosotros y de todos los que moran en esta casa. No mires nuestros pecados, amado Dios, sino los sufrimientos.
Estábamos empezando a ponernos muy nerviosos, sobre todo el técnico de sonido.
¿Han oído eso?
Sino en el sufrimiento de tu amado hijo.
Él oía sonidos que nosotros no oíamos.
Cuyo amargo sacrificio y muerte nos reconcilió contigo. Por la victoria de la cruz.
Extendió la mano derecha y mostró la cruz en el espejo.
Protege a todos los que viven en esta casa.
Entró una ráfaga de viento y sacudió las persianas.
En mi mente no cabía duda de que había algo en ese apartamento.
¡Marchaos, espíritus malignos! ¡Arrójalos al infierno por la sangre de tu Hijo Jesús, amado Dios! ¡Envía a tus santos ángeles a protegernos y cuidarnos!
De pronto empezamos a oír. El ruido se hizo abrumador.
Había miles de pájaros en los árboles.
Todos chillando al mismo tiempo.
Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos. Por la sangre de tu Hijo Jesús, arrójalos al infierno. Arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos. Por la sangre de tu Hijo Jesús, envía a tus santos ángeles a cuidarnos y protegernos.
La casa está purificada.
Yo sabía que habían hecho todo lo que podían, que creían de verdad que estaban haciendo lo que había que hacer.
Yo entonces solo pensaba, si este exorcismo no cambia las cosas, haré lo que sea, así tenga que dar mi sangre, lo que sea, y nos iremos.
Toda aquella experiencia estaba atormentando mi vida. Tenía que salir de allí. Así que me fui y no volví jamás.
Y entonces llegó mi hermana.
No quiero. No lo permitiré.
Por favor, Ed, vamos. Será como en los viejos tiempos, como cuando éramos niños.
No creo que sea buena idea, April. Ya sabes lo que ha pasado aquí.
April vio el exorcismo en la tele y decidió que quería vivir en el apartamento del primer piso.
Por favor, Ed, vamos.
Es peligroso. Después de lo que habíamos pasado, no quería repetir. Así que le dije, April, no creo que sea buena idea.
Yo sé cómo tratar a esos fantasmas. ¿Y de verdad deseo vivir aquí?
Insistió mucho en vivir allí. No vas a aceptar un no, ¿verdad?
¿Eso es un sí?
Y yo acabé por ceder. Sí.
Gracias. Gracias. Oh, ¡qué emocionante! Oh, me encanta esta habitación.
April se trajo un viejo piano. Yo le pregunté, ¿April, tocas? Y ella me dijo, no, pero me encantan los pianos. Siempre he querido tener uno. Poco después, vino y me dijo, la lámpara se mueve a menudo, mucho. Y preguntó, ¿eso es el fantasma? Fantasmas. Se lo tomaba muy a la ligera. Le gustaba demasiado. Y para ella era como una fiesta de fantasmas.
No te entusias, supongo. Esto será espeluznante. Mi hermana no deja de hablarme de las cosas que pasan arriba en el otro apartamento. ¿Sabéis? Es de locos. Como...
Un día bajé porque oí mucho jaleo. Y me encontré a mi cuñada de juerga con varias chicas.
Por ejemplo, el agua siempre está corriendo. Y en fin, vamos. Vale, hay que poner los dedos.
Sacaron una ouija y extendieron las manos. Y April dijo,
queremos saber si hay alguien aquí con nosotras.
Sí, es.
¿Quién hay aquí? H. E. N. Estaba deletreando un nombre. R.
¿Qué estás haciendo, April?
Nos estamos divirtiendo un poco. Es un poco espeluznante.
Él se enfadó mucho.
Cuando me enteré de que estaba usando una Ouija, flipé. Me puse furioso. Empecé a romper, doblar y hacer pedazos el tablero. Se lo advertí y le dije, si vuelves a traer algo así a esta casa, ¡te largas! ¿Entiendes lo que digo? Yo sabía que April jugaba con fuego. ¿Quién era Henry? Tenía que averiguar algo de aquel espíritu y probablemente el único que podía decirlo, darme una pista o indicación, era mi vecino Walter.
Había otro hombre en la casa. Creo que era el hijo más joven.
se llamaba Henry. Creo que la familia se avergonzaba de él.
¿Por qué? Las palabras exactas que usó Walter fueron: era maligno. Su propia familia no lo apreciaba. Restringían sus movimientos. Lo tenían encerrado en casa.
Yo solo lo veía mirando por la ventana del segundo piso.
Si su propia familia creía que era peligroso, ¿cómo de peligroso sería para que lo tuvieran encerrado? Lo último que quería yo era que April invocara el espíritu de Henry Perdier. Eso sería abrir una caja de Pandora totalmente impredecible y peligrosa.
April me contó entonces que el piano tocaba solo.
Marcia, ¿qué ocurre? ¿Marcia?
No quiero hablar de ello.
Marcia, dímelo.
Es tu hermana.
Marcia me dijo que estaba preocupada por April y yo le pregunté por qué. April le dijo a Marcia que sentía que había establecido una conexión y que se mostraba encantada con esa conexión. Y April le dijo que había empezado a oír voces en el sótano. Yo tenía la sensación de que me observaban. Empecé a preocuparme por mi hermana, porque de pronto sufrió un gran cambio. El piano, que antes era una novedad, empezó a convertirse en un tormento. Ding, ding, ding. Con una cadencia como: fíjate en mí, estoy aquí, estoy aquí.
April empezó a contarme que sentía que le hacían tocamientos indecentes.
¡Déjame en paz!
¡Suéltame!
¡Déjame!
Mi esposa vio a April hablando sola. Ella decía que oía voces que le decían: mátate. Yo estaba angustiado.
Yo ya no sabía lo que ella sería capaz de hacer.
¿Qué podía angustiarla tanto?
¿April?
April afirmaba que había voces que decían, mátate. Y yo empecé a tener pensamientos terribles. Amelia se había ahorcado en el sótano. Del fondo del sótano, la que yo creía que era la pared del fondo, había una puerta. Tenía un picaporte enorme y muy pesado. Estaba vacía. Me di cuenta de que la persona que había vivido allí había estado encerrada. Poco a poco se iba formando el puzzle. Allí era donde habían encerrado a Henry. ¿Qué le había pasado? Yo había encontrado balas y creo que murió misteriosamente. ¿Le dispararon? ¿Lo mató su propia familia? En aquel momento tomé la decisión de que solo había una solución, y era vender y marcharnos, salir de allí.
Yo tenía miedo de que volviera a arrastrarme dentro. Sabía, tenía la impresión de que la casa no nos dejaría marchar voluntariamente a todos.
Yo no quería creer que me marchaba. Como hombre, como padre, como marido, Sientes que has fallado en algo, que no estás a la altura, como si no hubieras hecho tu trabajo. Todo saldrá bien.
Esa casa nunca fue nuestra. Esa casa fue de la familia Verdía. Esa casa siempre será de ellos. Nosotros fuimos solo los inquilinos.
Tres semanas después de que nos fuéramos, la encontró la policía.
¿Es usted April Becker?
No tengo duda de que lo que vio, lo que vivió y lo que invocó le cambió la vida para siempre. No debí dejar que se mudara a aquel apartamento.
La casa ha quedado purificada. Que todos lo sepan. La casa está limpia.